La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde en el espacio La liturgia de los sacramentos nos acercamos a la celebración de la Iglesia, al misterio de Cristo que se actualiza a través de los sacramentos y en general en toda la liturgia. Como sabéis, la liturgia, el término liturgia, abarca sacramentos, sacramentales y otras acciones santificadoras de la Iglesia, como por ejemplo la liturgia de las horas. En este mes de agosto, que ya podemos decir inicia su descenso, su conclusión, celebramos hoy lunes a San Pío X, Papa, que muere prácticamente a principios del siglo XX. Es un Papa especialmente importante para la liturgia. Él había sido párroco, obispo en Monza, también en Venecia, un hombre que conocía muy bien la actividad pastoral, los problemas del pueblo de Dios y que precisamente quiere impulsar una renovación litúrgica. Y es en 1903 cuando publica un documento breve y sin embargo muy importante, el motu proprio tra le sollicitudine, con el que, hablando sobre la música sagrada, la música en la liturgia, va a recoger algo que ya estaba latente en diversos autores que se preocupaban de la importancia de la liturgia, que siempre ha sido y siempre será el centro de la vida de la Iglesia, pero él insiste en la participación de los fieles. Los fieles, el pueblo cristiano, no puede ser un mero espectador. Por eso, él alienta todo lo que es el canto gregoriano, ese canto llano participado por la asamblea. Después de este documento, que es tan importante, va a insistir también en la comunión frecuente, en la comunión de los niños. Se había ido retrasando el momento de la primera comunión y a veces pues, los niños eran casi adolescentes o preadolescentes. Entonces, el Papa San Pío X insiste en la importancia de la comunión eucarística para los niños. Acomete también una reforma de lo que se llamaba el breviario, la liturgia de las horas, y prepara, aunque no llega a realizarlo, una revisión también en profundidad del misal romano. Este Papa, que hace, digamos, su lema, su idea fundamental, instaurar todas las cosas en Cristo, poner a Cristo como fundamento de todo. Al día siguiente, mañana, celebramos una fiesta, litúrgicamente es memoria, que viene a prolongar, podemos decir, la fiesta de la Asunción, la bienaventurada Virgen María, reina. Contemplar a María como reina de cielos y tierra. Ella es la madre del Rey, Jesucristo, Rey del universo. Y por ese papel, esa misión que ella juega en la historia de la salvación, en la encarnación y en la redención, ella es coronada como reina y señora de cielos y tierra. En los días siguientes celebramos a Santa Rosa de Lima, dominica, San Bartolomé apóstol, a San Luis rey de Francia, a San José de Calasanz, fundador de los Escolapios, empeñado en la atención a los pobres, en la educación, que siendo aragonés pasa gran parte de su vida en Italia, concretamente en Roma. Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, que se dedica al cuidado de los ancianos y en estos últimos días de la semana, estos grandes santos que son Santa Mónica y su hijo San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. El gran San Agustín, que con su vida y con su doctrina ilumina, sostiene la Iglesia y sigue siendo plenamente actual. A él le toca vivir una época de crisis, podemos decir, en cierto sentido parecida a la nuestra, cuando el Imperio Romano se está hundiendo estrepitosamente, cuando parece que todos los fundamentos de la cultura, de la sociedad, se vienen abajo, él, lleno de esperanza, lleno de fe, ilumina. Y ahí tenemos esa gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, en la que precisamente intenta dar respuesta a las dudas y a las incertidumbres de su tiempo. Nos puede parecer que estamos en una sociedad en crisis, y quizá hasta tengamos razón, pero no podemos perder la esperanza, la confianza en el Señor, que en medio de los avatares de la historia va guiando a la Iglesia, a la humanidad y a cada uno de nosotros en ese camino del bien, en ese seguimiento de Cristo por encima de todo. Es importante que lo vivamos, lo descubramos así, dando gracias al Señor, viviendo con ilusión cada momento de nuestra existencia. Por último, el día 29 se celebra el martirio de San Juan Bautista. Este santo que está a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ilumina a Cristo y señalando a Cristo, nos está también enseñando el camino del bien, el camino de ese seguimiento de Cristo por encima de todo. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir nuestro programa con el comentario, con el estudio de esta celebración de las misas y oraciones por diversas necesidades, por la santificación del trabajo humano.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
En nuestro comentario de esta misa número 26, formulario A, habíamos concluido con el comentario precisamente de la segunda de las oraciones colecta que se propone para esta misa. La oración sobre las ofrendas, que es la segunda, podemos decir, de las oraciones propias que realiza el sacerdote en nombre de la comunidad, en nombre de toda la asamblea presente. De hecho, precede siempre la oración colecta, en la oración sobre las ofrendas y en la oración después de la comunión, una invitación. Oremos, orad hermanos, para que este sacrificio, o en la oración de poscomunión, de nuevo, esa invitación, oremos. Y al final, toda la asamblea hace suya esa oración con el amén, que sigue a la conclusión, en este caso, por Jesucristo nuestro Señor, y todos deben responder amén. Que es como rubricar lo que el sacerdote, lo que el celebrante acaba de decir, asumirlo, hacerlo propio y ponerlo en la presencia de Dios. La oración sobre las ofrendas, podemos decir que casi siempre hace referencia a los dones del pan y del vino que hemos colocado ya sobre el altar para que después en la plegaria eucarística se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. También hay un matiz de unión espiritual de todos los fieles presentes y de toda la Iglesia a esos dones eucarísticos que se presentan y a lo que es expresión de nuestra caridad, de esa unión y solidaridad en la Iglesia con la colecta, con otros dones que se hayan podido presentar para ayuda de la Iglesia, para sostenimiento de la Iglesia. Debemos pensar que la Iglesia es algo de lo que todos los bautizados formamos parte, pero que por eso mismo todos estamos comprometidos en el sostenimiento de la Iglesia, algo que a veces tenemos el peligro de olvidar. Hay que promover, procurar esas obras de caridad, de formación, todo lo que es necesario para el funcionamiento, el sostenimiento de la Iglesia. La oración de esta misa comienza con esa invocación a Dios, oh Dios, y luego explicita que alimentas a los hombres con los dones presentes. Lo deja, podemos decir, en una cierta ambigüedad. Esos dones presentes son el pan y el vino, que se van a transformar en cuerpo y sangre de Cristo, que alimentan espiritualmente a los cristianos. Son también la colecta u otros dones, otras ofrendas que se hayan podido presentar para ayudar a la Iglesia en esa obra de caridad, en ese sostenimiento de los fieles, especialmente de los más necesitados. Y es al mismo tiempo una invitación a reconocer que todos los dones de la creación son un regalo de Dios, son algo que hemos recibido para nuestro bien, para nuestro sustento, pero al mismo tiempo para ayudar también a nuestros hermanos. Y sigue diciendo la oración, lo renuevas con el sacramento. Y aquí ya la referencia es clara y explícita a la Eucaristía, denominada como sacramento, es el sacramento por excelencia, es, podemos decir, el centro de todos los sacramentos, y sigue una breve petición, pero que es también importante, juntando lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino. Concédenos que nunca falte este sustento a nuestros cuerpos y almas. Es como en el Padre Nuestro, cuando pedimos el pan de cada día. Muchos padres de la Iglesia, muchos autores espirituales lo refieren en primer lugar a la Eucaristía, a ese pan de vida que Cristo nos da para que tengamos la verdadera vida, pero que también hace referencia al alimento que necesitamos. Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a esa multitud que no tenía que comer. No quiere despedirlos en ayunas. Pero, a propósito, partiendo de este milagro, les va a presentar ese misterio del pan de vida, ese misterio de la Eucaristía. Y todo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan se puede decir que gira en torno al discurso del pan de vida, el discurso sobre la Eucaristía, que culmina con esas palabras de Jesús cuando muchos no lo entienden, se escandalizan y lo abandonan. Y Jesús pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, erigiéndose en portavoz del grupo, dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa vida eterna que la Eucaristía nos comunica, que nos da, para que tengamos vida abundante, para que nuestra vida, como dice San Pablo, sea vivir en Cristo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse a la muerte por mí. Nos remite el formulario al prefacio quinto dominical del tiempo ordinario. En realidad, podríamos utilizar varios prefacios, pero este prefacio quinto nos habla de las maravillas de la creación. Por eso es especialmente adecuado cuando estamos hablando del trabajo humano, de esa cooperación con la obra de Dios. Cuando en el Génesis Dios invita a Adán y Eva a dominar la tierra, a hacerla germinar, es esa colaboración con Dios que, aunque queda herida por el pecado, no se destruye. Debemos colaborar. Hoy se habla mucho de la ecología, del cuidado de la creación. El mismo Papa Francisco se hace eco de estas ideas y de esta importancia. Pero es que en el mismo comienzo de la historia de la salvación ya encontramos esa invitación de Dios a colaborar con Él, respetando, amando, construyendo, como dirá San Agustín, esa ciudad de aquí, sin perder de vista la ciudad de allí, la ciudad de Dios, la Jerusalén del cielo. El prefacio que habéis oído muchas veces, ojalá hayáis rezado y meditado, contempla la creación. Creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. Es admirarse de la creación, como el Génesis dice de Dios cuando va creando, vio Dios que era bueno, vio Dios que era muy bueno, referido al hombre. Esa imagen y semejanza entre Dios y nosotros, que tampoco ha quedado destruida por el pecado original, ni por nuestros pecados personales, pero que llega a su plenitud, a su máxima expresión en Cristo. Cuando nos convertimos por el bautismo en hijos de Dios, hijos en el Hijo. Cuando llega a su plenitud esa vocación que tenemos de vivir en la amistad, en la intimidad de Dios. Esa misión de someter, en el mejor sentido de la palabra, las maravillas del mundo. Hacer que este mundo nuestro sea lo mejor posible, sea un hogar, un anuncio de lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa meta hacia la que caminamos, que debe llenarnos de esperanza y de ilusión, pero que no nos debe hacer olvidar ese compromiso que tenemos. Dirá San Pablo que la creación entera está expectante, gimiendo, aguardando la plena liberación de los hijos de Dios, esa redención completa. Ya se ha dado la redención, es verdad. Ya Cristo ha muerto por todos, por cada uno de nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros, reconociendo ese amor de Jesucristo, respondamos a Él y nos impliquemos verdaderamente en la transformación de este mundo para alcanzar esa vida que no acaba. Termina esta parte central del prefacio invitándonos a contemplar la grandeza de Dios en la creación. Lo que han vivido los santos, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, y podemos decir todos los santos, cada uno con su forma de ser, con su espiritualidad, con su idiosincrasia, pero todos ellos descubriendo en la creación esa acción divina. Y todo esto nos debe llevar a la alabanza. Al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. Esa es la clave de todo, por Cristo, Señor nuestro. Como decimos en el final, en la conclusión de la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Y esta es la meta y este es el sentido también de nuestra vida cristiana. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de los Salmos con el Salmo 55. El Salmo 55, 56, según la numeración hebrea, nos presenta una especie de lamentación, de súplica, en la persecución. El salmista y nosotros unidos a él podemos experimentar ese peligro que nos acecha, pero la respuesta debe ser siempre de abandono en Dios, de súplica en la persecución. Podemos decir, abierto siempre a la esperanza, a esa victoria de nuestro Dios que está por encima de todo. Algunos, como otros salmos, han referido este texto a Cristo, cuyos enemigos espían, atentan contra su vida. Pero que Cristo ve y reconoce esa luz, esa vida que es Él mismo y que nos comunica con esa entrega a la muerte, con ese acto de la redención que llega hasta cada uno de nosotros. El Salmo podemos dividirlo en dos partes, la primera hasta el versículo 8 y la segunda del versículo 9 al versículo 14. Comienza invocando esa misericordia. Misericordia, Dios mío, que me hostigan. Me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos. Me atacan en masa. Levántate en el día terrible. Yo confío en ti. Sigue una especie de estribillo. En Dios cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Y sigue diciendo. Todos los días discuten y planean, pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para expiarme. Acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Resérvalos para el desastre. Derriba con tu ira los pueblos, oh Dios. Hasta aquí esta primera parte. El Salmo presenta matices muy variados. Se atribuye al rey David, a los peligros que él mismo sufre cuando se ve perseguido por el rey Saúl. Este salmo, este poema, tiene, como hemos comentado, una especie de estribillo que nos presenta esa confianza, ese en Dios confío como la clave de todo, como la explicación de lo que hacemos, vivimos y debemos realizar. El Salmo comienza con esa invocación de la misericordia de Dios ante los peligros que estoy sufriendo, peligros que en el Salmo se presentan como una injusticia que cometen contra mí. Pero fijaos, aunque no fuera exactamente una injusticia, aunque fuera consecuencia de mis acciones, de mi comportamiento, al reconocerlo, también tengo derecho, casi obligación, de invocar la misericordia de Dios. En el Salmo 50 se reconoce ese propio pecado y se invoca la misericordia de Dios por encima de todo. Necesitamos la ayuda divina. cuando el peligro es grave. Esto parece obvio, parece claro, pero también necesitamos la ayuda divina en tiempo tranquilo, cuando las cosas aparentemente discurren en paz, con tranquilidad, con alegría. Hay una oración del pueblo de Israel que pide a Dios que no le dé ni pobreza ni riqueza, no sea que en la riqueza se olvide de Dios o en la pobreza caiga en la desesperación rechazando a Dios. En el fondo está poniendo en evidencia esto que decimos. Debemos tener presente al Señor en todo momento, en toda circunstancia. En el caso del Salmo que nos ocupa, los enemigos son numerosos. Dice, me atacan en masa. Una cantidad de gente que casi no puedo ni contar. No me dejan respiro todo el día. Ese agotamiento que me hace dirigir el corazón, mi mente al Señor. Dirá después Jesús en el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. La situación que describe el salmista es terrible. Por eso pide una intervención de Dios. Sea David, sea cualquiera de nosotros, o el mismo pueblo de Dios, Israel, hoy podríamos decir la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que se ve rodeado, devorado por las naciones paganas, por aquellos que ni aman a Dios ni respetan al prójimo. Esas palabras también del Evangelio, en la parábola del juez inicuo, cuando Jesús mismo, describiendo a este malvado, le hace decir, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Desgraciadamente, nos podemos encontrar personas así, grupos que actúan con total desprecio de Dios y del prójimo. ¿Qué hacer? Acudir a la oración. Saber que el Señor nos fortalece, nos sostiene, nos da la verdadera vida. Y es la esperanza confiada que el salmista expresa en ese estribillo que se repite. En Dios cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Ese contraste entre el Dios inmortal, el Dios omnipotente y un mortal tan limitado, a pesar de su ambición, a pesar de su maldad y de su pecado. La oración nos hace sacar fuerza de flaqueza. Escuchar como San Pablo esa frase, esa promesa de Dios, no temas, te basta mi gracia. Mi fuerza se expresa en tu debilidad. En realidad es el amor y la gracia contenido en la alianza, en esa fidelidad de Dios que no puede fallar, que está por encima incluso de nuestros propios pecados, que nos sostiene, que nos anima, que nos ayuda a seguir adelante por encima de todo. Por eso, esa petición de la victoria de Dios, que nos puede sonar un poco violenta, pero que es expresión de esa confianza plena y limitada en el Señor, deseando no el mal a nadie, sino la conversión, el arrepentimiento, la verdadera vida, la alegría y la paz para el mundo entero. Nos detenemos aquí unos momentos antes de pasar, en la última parte de nuestro programa, al comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo y a sus compañeros que se van adentrando en este reino maravilloso de Lothlórien, en ese avanzar ya hacia el centro, esa ciudad misteriosa de los elfos, donde van a estar refugiados unos días, que para ellos van a ser un remanso de paz en medio de las dificultades. Frodo los lleva a sus compañeros, guiados por uno de los elfos, por Haldir, a ese monte, ese centro del reino de Galadriel. Se apoya en un árbol y de repente toma conciencia de la textura, de la corteza del árbol, de la vida que hay dentro de ese árbol. Fijaos que esto enlaza un poco con lo que decíamos del prefacio quinto de los domingos del tiempo ordinario, esa maravilla de la creación. Lo que aquí Tolkien nos está expresando a través de los elfos y del mismo Frodo, es esta vida que está presente en la creación, en las plantas, en los animales, cosas que muchas veces nos rodean y no sabemos descubrir y valorar. Frodo queda extasiado, participando del deleite, dice Tolkien, de la vida misma del árbol. El árbol como un ser vivo. Se cuenta de San Ignacio de Loyola, ya mayor, anciano, que contemplando las flores quedaba extasiado y decía: callad, que ya sé lo que me decís. Ese mensaje que está evocando al Creador. esa capacidad de contemplar, de admirar, de vivir esa presencia de Dios en todo lo que nos rodea. Frodo mira y ve. No es lo mismo mirar que ver. Comprender a través de ese sentido de la vista, como nos puede pasar con el oído, con el tacto. A través de los sentidos nos ponemos en comunicación con el mundo que nos rodea. Pero ese mundo que nos rodea nos debe llevar a otra realidad más profunda, a ese encuentro con el Creador, a ese encuentro con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Frodo contempla árboles magníficos, la ciudad de torres verdes, la luz que reina en todo el país. Pero también, mirando más allá del río, se encuentra con ese mundo desolado, podemos decir, Tolkien no lo dice, con el fruto del pecado. El lugar donde se encuentra es un lugar de alegría, de paz, que ahuyenta las sombras. Pero sin embargo, las sombras están más allá, aguardando. Es el camino que después Frodo y sus compañeros tendrán que afrontar. Son conscientes de los peligros, las tinieblas que acechan la luz. En la Biblia, y de forma especial en el Evangelio de San Juan, se habla de la luz y las tinieblas. Cristo, que es luz, y dice el prólogo del Evangelio de San Juan, y las tinieblas no lo recibieron. Es ese conflicto del cual va a salir vencedor Cristo y nosotros unidos a Cristo, pero sin olvidar nunca que estamos inmersos en una lucha, en una batalla, y que solamente unidos a Cristo podemos obtener ese triunfo, esa victoria. Aragorn aparece a los ojos de Frodo, alto, hermoso, como si hubiera vuelto atrás en los años. En este centro, podemos decir, del reino de Lórien, perciben la influencia del bien. Después deben dejar esta colina y volver otra vez a esa sendero, a esa ruta, camino de la ciudad, para encontrarse con el rey y la reina de ese pequeño lugar, Lothlórien. Celeborn y Galadriel son los elfos que gobiernan, que reinan en esta pequeña porción. Tienen que rodear una especie de muralla con un foso hasta llegar a la puerta. El elfo que los conduce llama a la puerta. Las puertas se abren sin que ellos vean a nadie que maneja las puertas y se van adentrando ya por lo que es el centro, la verdadera ciudad. Celeborn y Galadriel los están esperando. El elfo camina primero, luego Frodo y Legolas, que pertenece a la misma raza. Después, los otros deben ir subiendo. Las casas de estos elfos están en lo alto de los árboles, con esas plataformas que Frodo y sus amigos ya conocen porque se han refugiado en ellas huyendo de los orcos. Pero ahora ya no es una mera plataforma de defensa, de refugio, de protección, sino que sobre esas plataformas podemos decir que se encuentran verdaderos palacios, verdaderas casas donde viven los elfos. Tienen que recorrer un largo camino ascendente hasta encontrarse con los reyes de los elfos. En una gran sala que Frodo compara a una especie de barco, en dos tronos están el rey Celeborn y Galadriel, la reina, que se incorporan para dar la bienvenida a los huéspedes. Los ven como dos personajes muy altos, hermosos, graves, vestidos de blanco. Los cabellos de la dama parecen de oro, rubios, resplandecientes. Los cabellos del rey, de plata, largos y brillantes. Pero no hay en ellos signos de vejez, sino, dice Tolkien, acaso en la profundidad de sus ojos, penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas, y sin embargo, hondos como pozos de recuerdos. Es esa experiencia y esa sabiduría acumulada de la que van a hacer uso y que va a servir para ayudar al grupo en dificultades, para sostenerlos en el camino que deben recorrer. Van encontrando, como les ha dicho Gandalf y Elrond, amigos inesperados, que también nosotros, en nuestro seguimiento de Cristo, en nuestro camino de la vida, encontremos, disfrutemos de los amigos que nos vamos encontrando y procuremos que esa amistad, fundamentada en Cristo, sea como el trampolín que nos lleva a la verdadera vida, a la vida eterna, apoyándonos sobre todo en el amigo que nunca falla, que es el mismo Jesucristo. Llegados al final de nuestro programa, os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra.